Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder entender la porción espiritual de la Biblia. Como les he dicho anteriormente, la Biblia tiene una capa natural y una espiritual, y a nosotros nos interesa abordar la Biblia en la porción espiritual porque causa la edificación que nosotros buscamos. Las instrucciones divinas vienen a nosotros por medio de su palabra. Nos fortalece, nos permite ver el plan de Dios, nos permite conocer la política divina, y como embajadores de Cristo nos interesa mucho esa política porque nosotros somos embajadores del reino de Dios en la faz de la tierra. Y con su política nosotros podemos hablar pues del reino de Dios de una manera holgada, tranquila y con mucha información. Entonces, antes de hacer eso, vamos a tomar un minutito para utilizar primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1029. Lección 1029, hemos llegado al quinto versículo de Apocalipsis 21. Antes de abordarlo, permítame darles el recordatorio que está en la primera diapositiva. Dice lo siguiente, en Apocalipsis 3:21, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. La explicación de este versículo es la siguiente: cuando habla del vencedor, habla de la persona que se mantiene constante y perseverante en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta persona ha recibido la información divina con la cual él puede llegar a ser el plan de Dios para su vida. Y llega a ser un vencedor porque esa información lo hace tener una producción espectacular en la faz de la tierra. Y por eso le dice, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Nuestro Señor Jesucristo en estos momentos no tiene su propio trono. Él está sentado a la diestra del Padre. Está compartiendo el trono del Padre. Entonces, ese trono lo va a tener cuando regrese a establecer el reino milenario, que ha sido prometido en el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Tenemos muchísima información, todo está anclado en el libro, en el Antiguo Testamento, y el libro de Apocalipsis nos permite a nosotros ver estas cosas. Dice, entonces, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. La batalla se hace en la mente. ¿Quién controla tus pensamientos y basado en qué información estás tomando decisiones? Nosotros antes de venir a la palabra de Dios estábamos programados por el mundo, por el sistema cósmico de Satanás. En la mayor parte, ahora que entramos a ser cristianos, ahora que tenemos la plenitud del Espíritu Santo, nosotros podemos tener una rehabilitación epistemológica. Eso significa que ahora vamos a tener nueva información divina que tiene la verdad absoluta de la palabra de Dios y es la que guía nuestros corazones. Nosotros somos amantes de la verdad y Jesucristo es la verdad. Entonces, por eso les pongo este recordatorio, porque nos permite a nosotros tener ese norte para que nosotros caminemos pues de acuerdo a esas instrucciones divinas, y sus instrucciones no son gravosas, al contrario, nos dan una felicidad absoluta porque sabemos que estamos haciendo lo que es correcto, y cuando utilizamos la palabra de Dios, Él hace que todas las cosas aparen para bien. O sea, más información, una vida más organizada, más tranquila, con más felicidad. O sea, es algo maravilloso, pero solamente muy pocas personas en la cristiandad lo experimentan. Hoy en día es punto, según lo que yo he podido ver, que en mis propias encuestas que he hecho, punto 0.05, ¿okay? De 1% son las personas que llegan a madurez espiritual. Y se debe a que hoy en día pues no se está enseñando la palabra de Dios en las iglesias, solamente se hacen rituales religiosos, esos rituales religiosos no conducen al crecimiento espiritual. Entonces nosotros nos dedicamos a conocer la mente de Cristo, Él es nuestra mente, nosotros somos su cuerpo. Bien, entonces ahora sí vamos a la próxima diapositiva, Apocalipsis 21:1, y les voy a ir leyendo estas diapositivas porque están en orden hasta que lleguemos a la número 5. Dice lo siguiente: y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Esto es uno de los indicativos que tenemos nosotros en la Biblia para saber que está refiriéndose a los nuevos cielos y la nueva tierra después del reino milenario. El capítulo 20 hablaba del reino en la faz de la tierra, el reino de Dios en la faz de la tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Tiene la misma nomenclatura, pero está hablando del reacondicionamiento de la tierra, porque estaba devastada de acuerdo pues a todos los horrores que ocurrieron durante el transcurso de la tribulación. Entonces, pero aquí está refiriéndose al final del periodo del milenio. Entonces, el próximo versículo, en la próxima diapositiva tenemos: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Está hablando de qué es lo que va a ocurrir al finalizar el periodo del reino milenario y todas las cosas sean sujetas a los pies de nuestro Señor. En el versículo 3, en la próxima diapositiva, dice: entonces oí una gran voz que descendía del trono de Dios. Hemos visto que no es el trono, porque aquí no dice la palabra trono, sino que dice cielo, Uranos. Entonces, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Entonces, aquí tenemos ya que al finalizar, no solamente va a estar presente en la faz de la tierra visible el Hijo, como el heredero del trono del rey David, está el Padre y el Espíritu Santo. En la próxima diapositiva, en Apocalipsis 21:4, dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces le di en la próxima diapositiva les di la concepción de un artista, pues, de lo que es la Nueva Jerusalén. Pero nos damos cuenta que ese cubo que tenemos ahí arriba de la ciudad de Jerusalén el día de hoy tiene las dimensiones que son casi 2/3 de lo que es los Estados Unidos hoy en día. Y esto es un cubo que tiene 1500 pies de largo, 1500 pies de ancho y 1500 pies de alto. O sea que tenemos algo espectacular, 1500 millas, de un lado para el otro. O sea que es enorme, enorme. Ahora, en Apocalipsis 21:5, la próxima diapositiva, que es el versículo que estamos abordando. Y el que está sentado en el trono dijo: nosotros sabemos que el que está sentado en el trono es Dios Padre. Y esa pregunta nos la vamos a hacer de nuevo, porque yo quiero que ustedes estén completamente ciertos de lo que les estoy diciendo. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ya ustedes ven en esa diapositiva que tenemos el griego. Ese es el texto mayoritario. Y ahí vemos que nos dice: me dijo a mí, me dijo, escribe. ¿Okay? Pero aquí pues se dijo, aquí le está como simplemente escribe. Pero las palabras que utiliza es kai o ke, así se pronuncia, ke legei moi, a mí. Me dijo a mí, escribe. ¿Okay? La palabra que sigue es grafón, de ahí viene la gramática. Entonces, abordemos esta porción. Y me dijo, se está refiriendo a Juan el apóstol. Él es el que está recibiendo la información. Él, recuérdese que él está en una visión en el cielo. Él es transportado al cielo para ver estas cosas. En unas traducciones dice que estaba en éxtasis, pero básicamente lo que está haciendo Dios es enseñándole a él la información correspondiente a las cosas que van a venir. ¿Okay? Entonces, a quien se dirige a él y está sentado en el trono es Dios Padre. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, nosotros vamos a ver unas cuantas cosas dentro del libro de Apocalipsis. Son cosas que tengo, en las cuales tengo algunas diapositivas, en otras no las tengo. Pero, sin embargo, vamos a comenzar con Apocalipsis 1:19, que se lo voy a poner en la pantalla, es la próxima diapositiva. Y dice: escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Aquí entonces vemos que él está pidiendo que lo haga. Comenzando con el versículo 9, en esta sesión del capítulo 1, se nos introduce a esta visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos. Él oye una voz con un gran sonido como el de una trompeta, y es el Señor Jesucristo que se dirige a él. Y la comunicación que ofrece tiene que ver con estas siete iglesias. Recuérdense que aquí él está hablando con las siete iglesias. La porción de los capítulos 2 y 3 tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con los eventos del porvenir. Los eventos del porvenir, en el sentido de que van a ser juzgadas estas iglesias, que son siete tipos de iglesias que representan a las iglesias que van a existir en el transcurso de la edad de la iglesia. Son características de las iglesias. Entonces, el versículo 19 le da una comisión a él diciéndole: escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de esta. El versículo nos da la estructura, básicamente, para el estudio del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto tienen que ver con la perspectiva de lo que ha visto hasta el momento el apóstol Juan, y en esta revelación, pues, en la isla de Patmos. Y las cosas que son cubren la próxima sección, que se encuentran en Apocalipsis 2 y 3, y tienen que ver con las siete cartas a las siete iglesias. Y las cosas que van a suceder después de estas, es una frase casi idéntica a la que tenemos en Apocalipsis 4:1, cuando el apóstol Juan dice: después de estas cosas vi. Se los pongo aquí en la próxima diapositiva. Dice: después de esto miré, vi o miré. Y ahí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con un sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Entonces, él es una conversación continua. Claro está que nosotros lo estudiamos y nos demoramos un periodo de tiempo prolongado porque este versículo lo estudiamos hace aproximadamente año y medio, casi 2 años atrás. Pero es el mismo, o sea, la conversación continúa con el apóstol Juan. Ahora, esta porción cubre entonces la parte futura, la escatológica. En la teología se conoce como escatología y simplemente quiere decir los eventos del porvenir. De manera que esto nos da el marco de referencia de 3 partes del capítulo 1, es la primera parte, el capítulo 1 es la primera parte, los capítulos 2 y 3 la segunda parte, y finalmente los capítulos 4 al 22 son las cosas que han que suceder, las partes futuras. Entonces, esa cubre la mayor porción del libro de Apocalipsis. Veamos pues entonces, el mandato es el describir las cosas que has visto, y si regresamos al versículo 5 del capítulo 21, que se las pongo aquí en la próxima diapositiva, nos damos cuenta que le está dando el mismo mandato. Lo que le he dicho anteriormente en el versículo, en el capítulo 21, le dice, el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, pero ahora, el que se dirige a él entonces no es el Hijo. Algunas personas confunden con la persona que está sentada en el trono como el Hijo, porque el Hijo es el que va a gobernar. Pero no está hablando del Hijo, está hablando del Padre. Entonces, y recuérdense que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del que está sentado en el trono, siempre se refiere a Dios Padre. Entonces eso es una de las cosas que nos ayuda a nosotros estudiar el libro y leerlo por nuestra propia cuenta, que se los recomiendo altamente, que lean la Biblia 10, 15 minutos todos los días. ¿Saben qué? Es muy fácil hacerlo. En los teléfonos modernos tienes un reloj. Ese reloj te permite a ti ponerle, porque a veces uno pues se cansa o no tiene tiempo para hacer las cosas, pero yo en mi reloj, en mi teléfono, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que le pongo el timer y está ya hecho en 15 minutos. Entonces, antes de comenzar, yo lo aprieto y él comienza, lo apagas, te olvidas de eso y te pones a leer la Biblia, que la tienes aquí mismo en tu mano, ¿verdad? Entonces, estás leyendo la Biblia, la lees por 15 minutos, te acostumbras a leer la Biblia y ya con la teología sistemática que nosotros tenemos, es suficiente para que tú puedas entender la palabra de Dios a medida que vas creciendo. Recuérdense que la teología viene de la bibliología, o sea, el conocimiento de la Biblia. La mente de Cristo es la Biblia. Lo que hacemos cuando estudiamos teología sistemática es que estamos organizando la información de tal manera que la podamos abordar y entender de la manera correcta. Nos ayuda a organizar la Biblia para saber qué atañe a nuestro periodo en el que vivimos. Pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que es interesante es que en el Antiguo Testamento está lleno de información que atañe al Nuevo Testamento. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento está atado a la información previa que dio Dios a los pasados. Entonces, 15 minutitos de lectura bíblica es una maravilla, porque entonces vas conociendo la Biblia completa. Es algo adicional que les digo, y lo tienes en tu teléfono y es muy fácil hacerlo. El mismo teléfono te ayuda, te olvidas del asunto y cuando oyes el ting, 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 terminaste tu lectura bíblica. Se te va a hacer muy rápido. A medida que vas adquiriendo la capacidad, comienzas con 10 minutos. Y a medida que vas adquiriendo capacidad, ¿sabes qué? Bueno, ya sonó 10 minutos, no fue nada, le voy a poner 15 minutos. Vas adquiriendo la capacidad de leer. Hay personas que comienzan a leer, les da sueño. Porque tienes que adiestrarte para leer. Pero una vez que tú puedas leer por 10 minutos, incrementas a 15 minutos, es lo mismo que levantar pesas, comienzas con 15 libras, después vas por 25, después subes a 50, después 60, a medida que vas, tu músculo va adquiriendo fuerza, pues lo puedes hacer más fácilmente. Entonces, lo mismo sucede con el cerebro, pues tú puedes concentrarte por un periodo de tiempo prolongado a medida que vas estudiando la Biblia. Y puedes pasar por la Biblia hay que leerla constantemente, porque es nuestro alimento, ¿verdad? Y especialmente en la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, entonces, me desvío un poquito, pero es que les doy estas cosas que son interesantes para nuestro crecimiento. Vemos que en Apocalipsis 21:5 tenemos algo que es interesante, porque el que se le aparece a Juan en la isla de Patmos es el que es fiel y verdadero, y se refiere al Señor Jesucristo. Ese es el que se le aparece a él. Y aquí hay algo parecido a un juego de palabras, porque aquí tenemos las palabras, la palabra que tenemos es el logos. Aquí se encuentra en el plural. Y aquí la palabra hoy, logoi, se dan cuenta que la tengo subrayada en esta diapositiva, en el Apocalipsis 21:5, hoy logoi. La palabra logoi está en el plural y tiene que ser logos. Jesucristo es el logos, Jesucristo es la palabra de Dios. Cuando lo traducen y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, porque es la palabra de Dios y logos es entonces uno de sus títulos. Él es el que es fiel y verdadero. Se está refiriendo a aquel al que es ciego. Kyle Gaiman, él fue el que me dijo, escribe estas palabras y él es el logos. Auto me lo dijo a mí, Aleteino es verdadero y Pistis es fiel. Estin es el verbo ser o estar, son verdad. Pistin, Estin. Entonces, el que le está hablando en la aparición que tiene en la isla de Patmos es nuestro Señor Jesucristo y el que está sentado en el trono es el Padre. Como comprenderán, ahí tienen dos personas de la Trinidad. Muy interesante, porque aquí pues vamos a entrar a ver este asunto de la Trinidad un poquito. La Trinidad es el concepto único en la cristiandad. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comprenderán que si aquí hay dos personas, el que está sentado en el trono dijo, aquí hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, aquí vemos que esta persona que le está hablando en la aparición que tiene en la tierra es el Señor Jesucristo. Entonces, nos está enseñando una conexión muy cercana entonces entre el Padre y el Hijo. Fíjense ustedes, porque esto causa confusión a veces, porque no tenemos la información necesaria. Y se las voy a dar porque no es una cosa que ha aparecido durante los últimos 30 años en la iglesia. Esto viene desde el inicio de la iglesia. Desde el inicio de la iglesia este tema ha sido abordado porque la Biblia no dice específicamente la Trinidad. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que ver de dónde salió esa frase y cómo fue utilizada y por qué se utilizó. Entonces, hay que clarificar esto y lo que vamos a hacer, vamos a estudiar la doctrina de pericoresis. Pericoresis. La palabra pericoresis se las voy a poner aquí en un minuto. Viene pues del griego. Con esa palabra se explica el asunto de la Trinidad. Y nosotros tenemos palabras adicionales en el diccionario. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española existe la palabra que describe exactamente lo que es esta unión. Entonces, esta nos permite ver la distinción que existe entre el Padre y el Hijo y que el Padre reina a través del Hijo y que el Padre y el Hijo se ven tan cercamente que la Biblia representa a los dos como si estuvieran haciendo la misma cosa. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo. ¿Okay? Y les voy a dar una serie de versículos bíblicos que nos permiten ver. Hay veces que el asunto del Padre y del Hijo en la Biblia se pone un poquito difícil debido a la proximidad que existe entre los dos. Y hay que discernir de quién está hablando y por eso pues de nuevo queremos ver esa doctrina de pericoresis. Dentro de este tema está el asunto de la Trinidad. Y aquí la Trinidad pues se compone del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Espíritu. El Espíritu está en el Padre y el Padre en el Espíritu. O sea, el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. O sea que hay una unión cercana y entre ellos se compenetran de una forma especial. Y aquí lo que ustedes pueden ver en la pantalla, en la próxima diapositiva, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí tienen los atributos divinos que componen lo que es su Deidad. Estos son unos cuantos atributos que hemos podido, pues hasta la fecha, lograr entender. ¿Okay? Pero puede que existan más, aquí nosotros tenemos un listado de 10. Él es soberanía, el Hijo es soberanía y el Espíritu Santo es soberanía. Él es el soberano creador. Y a veces se le atribuye a uno como al otro. Él es amor. Es en la única lugar donde puedes encontrar el amor que no depende de ninguna criatura. En esto falla Islam. Islam no puede tener un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él necesita para amar. El Corán nunca describe a Dios como amor. Porque entonces Dios, para poder amar, tendría que depender de una criatura que él hizo. Y si Dios tiene que depender de una criatura que es imperfecta, entonces ya no es Dios. Resulta que Dios siempre ha sido amor y siempre se ha amado a los otros miembros de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios es justicia. Él es justicia absoluta, se usa más la justicia con el Hijo, ¿verdad? Él es el justo y el que justifica, pero los tres tienen las mismas características. Él es rectitud completa, rectitud. Habla pues de lo que determina lo que hace la justicia de Dios. Son las exigencias de la rectitud de Dios las que son cumplidas por la justicia de Dios. y lo que la rectitud aprueba, la justicia bendice, y lo que la rectitud desaprueba, la justicia castiga. Entonces, también todos tienen vida eterna, el Padre tiene vida eterna, el Hijo tiene vida eterna, y el Espíritu Santo tiene vida eterna. Dijo, ¿quién? Yo les acabo de decir, dijo, pero ellos son vida eterna. ¿Sí me explico?
Sí.
Sí. Correcto. Entonces, también tenemos la omnipotencia, que es característica de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipotentes, son los tres son omniscientes, los tres son omnipresentes, también los tres son inmutables, no cambian absolutamente nada. Recuérdense que ellos no están sujetos ni al tiempo ni al espacio. Ellos crearon el tiempo y el espacio, ellos crearon todo el universo completo. Dios los diseña, el Hijo los crea y el Espíritu Santo es el que los mantiene, pero los tres tienen las funciones perfectas. Y son inmutables porque no están sujetos a ninguna de las cosas creadas. Y son veracidad absoluta, que es la verdad absoluta con la cual nosotros dependemos, pues. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es veracidad absoluta, nosotros tenemos el norte perfecto para seguir las instrucciones de Dios. Entonces, aquí lo que tenemos es que son tres personas, un solo Dios verdadero en esencia. Y les voy a hablar de eso porque es la esencia en la cual nosotros nos tenemos que fijar, no tanto en las personalidades. Entonces, dentro de este tema está el asunto de la Trinidad. Y esta palabra Trinidad, como les dije anteriormente, no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Es un término teológico y fue acuñado por uno de los padres de la iglesia primitiva en la parte posterior del segundo siglo. Y este utilizó la palabra latina Trinitos, que nosotros también en el español lo conocemos como Trino, el Dios Trino, pero es la palabra Trinitos para expresar lo que él entendía acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia primitiva había un acuerdo que el Padre era Dios, que el Hijo era Dios y que el Espíritu Santo era Dios. O sea, no se hacían la pregunta difícil de cómo se pueden unir los tres, simplemente ellos pues declaraban de nuevo lo que la Escritura decía, pero nadie presentaba las preguntas difíciles hasta que en la parte posterior del segundo siglo y después que la cristiandad se difunde por todo el Imperio Romano, entonces los filósofos griegos, los escépticos y otros que se oponían a la cristiandad, les comenzaron a preguntar, entonces, ¿cuántos dioses tienen ustedes? Recuérdense que la costumbre era el politeísmo. Y él dice, cuando el cristiano dice, el Padre, Dios y el Espíritu Santo somos de un solo Dios, pues, tres personas, entonces ellos lo que decían, bueno, ustedes dicen que es un solo Dios, pero tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a nosotros nos parece ser tres dioses. ¿Correcto? Entonces, esta pregunta es legítima, en vista pues de lo que se encuentra en la Biblia. Esta pregunta entonces obligó a los padres de la iglesia primitiva a formular pues, y a los teólogos y a los apologistas a comenzar a formular una respuesta de estas preguntas y definir pues la aseveración de que Dios es uno y cómo se relacionaban Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Okay, entonces yo lo que quiero es pasarlos por la parte histórica donde esta información es formulada para que nosotros la podamos entender. Recuérdense que mientras más cercanos estaban a la Biblia, pues era más fácil de entenderlo. Pero ya una vez que transcurren 200 años, ya la cosa va cambiando. Ellos no tenían los artefactos que tenemos nosotros hoy en día. Ellos no tenían una biblioteca ambulante de la dimensión que tenemos nosotros hoy en día, con la capacidad que tiene hoy en día. Nosotros con la computadora, si tenemos los programas adecuados, tenemos muchísimo, pero muchísimo más poder electrónico para hacer investigaciones de lo que ellos tenían. Para que ellos investigaran, tenían que ir a lugares específicos y a leer libro por libro, sin aire acondicionado, sin luces, ¿me explico? Y la persona que lo hacía tenía que tener un intelecto formidable y tenía que tener una retentiva extraordinaria. Eran casi genios estas personas, tenían un coeficiente intelectual muy alto para retener la información y poder enhebrarla una con la otra en los idiomas originales. Entonces, tenemos que hay mucha diferencia entre el periodo de tiempo donde esto se escribe y ahora. Nosotros ahora tenemos la compilación de los eruditos de toda la iglesia, ¿verdad? En libros que ellos han hecho, y nosotros tenemos pues esto a nuestra disposición. Lo tiene todo el mundo, de paso. Ustedes también tienen acceso a eso. Yo les he comentado a ustedes acerca de Logos. Logos es un sistema que maneja una biblioteca completa. Ahora, los libros que tú escoges para ser manejados, tienes que saber de dónde provienen, qué tipo de teología es la que respalda a esos autores, porque cada quien tiene pues un punto de vista que tiene que ver con la teología que abraza, y eso hace una diferencia bastante grande. Bueno, de todas maneras, la Biblia sigue siendo la misma, y la Biblia sigue estando en los idiomas originales, y la variación que existe entre los textos es mínima, menos de 1%, y estamos hablando de cuestiones de puntos diacríticos, o sea, estamos hablando de puntos y comas, de cositas, o de palabras que han sido traducidas de una manera u otra, pero no tienen un gran significado en lo que tiene que ver con la historia de lo que es nuestro Señor Jesucristo y lo que vino a hacer. Entonces, claro está que a medida que nosotros nos retiramos más y más del evento inicial, pues hay que remontarse más años hacia atrás. Pero de nuevo, como les digo, con la computadora nosotros tenemos líneas de tiempo, tenemos muchísima información que nos permite recopilar esa información y presentarla de la manera correcta. Claro está que tienes que tener también un entrenamiento específico para hacerlo, porque simplemente porque tengas la información en una biblioteca no sabes lo que estás buscando. ¿Sí me explico? Tienes que saber, que tienes que pasar por un periodo de estudio prolongado para saber lo que estás buscando. Tienes las herramientas, pero tienes que saber cómo utilizarlas. Todo eso es un proceso. Bueno, digo todo esto porque no es fácil pues llegar a esto. Para nosotros nos parece muy fácil porque ya lo tenemos todo preparado. Pero para ellos, para formular, por ejemplo, esa palabra de la Trinidad y lo que es la Trinidad, les tomó 200 años a la iglesia primitiva. 200 años. Vemos que desde el año 150 después de Cristo hasta el medio del cuarto siglo, el Consejo de Nicea en el año 325 se dio un paso mayor para definir este asunto, pues. Pero todavía existían algunos problemas y se elaboraba arduamente para llegar a una conclusión, y todo esto tomó unos 125 a 130 años adicionales para resolverlo. Entonces tenemos un periodo prolongado de tiempo en el cual estas definiciones se van perfeccionando hasta llegar al consenso de que sí, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y claro está, ahí colaboraban los eruditos en la gramática, la lexicografía, todas esas cosas históricas, la porción histórica, conocedores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cuáles son los versículos bíblicos que tenían que abordar, cómo se comparaban esos con los demás. O sea, hay una serie de factores que entraban en eso, pero como la distancia era tan grande, los eruditos que existían, pues estaban en diferentes lugares del mundo en ese entonces. Ellos tenían que reunirse para elaborar pues todo esto. De manera que cuando nosotros tenemos una definición de la Trinidad, como les pongo aquí, por ejemplo, aquí estoy hablando de la esencia de Dios con sus atributos, nos damos cuenta de que es algo que ellos llegaron a tener después de un periodo prolongado de tiempo de estudio. Dios existe como uno en esencia, entonces está en la esencia de Dios, y como esencia existe, es un solo Dios, son idénticos, es idéntica la soberanía, idéntica la rectitud, idéntica la omnipotencia, y idéntica la omnipresencia, de los tres en uno. Entonces, y claro está, ellos son iguales, coeternos y coinfinitos. Y como seres humanos nosotros no podemos comprender eso, porque es algo que nosotros no experimentamos, pero sí hay una manera de enseñarlo. Entonces, ¿cómo pueden ser tres personas diferentes y a la misma vez unificados por su misma esencia? Entonces, cuando nosotros conceptualizamos a la Trinidad, nos enfocamos más en las tres personas que en la unidad en esencia. Y ahí ya es el problema. Y eso es lo que en realidad sale pues a resaltar en este término que les he presentado de pericoresis, la esencia. Es una, entonces, compenetración. Eso es una palabra maravillosa, la palabra compenetración, porque los tres se compenetran totalmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pericoresis es una palabra griega y eso es lo que significa, compenetrarse. En la teología trinitaria se refiere a la unión íntima y en la que se mora el uno al otro. El Padre mora en el Hijo mora en el Padre, el Espíritu Santo mora en el Hijo, etc. ¿Okay? Pero, o sea, conceptualizar eso, se requiere un poquito de tiempo, pero lo vamos a hacer porque nosotros mismos tenemos lo mismo. El Padre mora en nosotros y nosotros en el Padre. Esa unión se ha sido hecha. El Hijo mora en nosotros y nosotros en el Hijo. El Hijo dice, el Padre y yo somos uno. ¿Se dan cuenta? Entonces ya comenzamos a darnos cuenta de que aquí hay algo muy, es una unión muy, pero muy fuerte. Y los tres miembros de la Trinidad se compenetran de tal manera que uno siempre está en los otros dos. Entonces siempre está el uno en el otro. Esta doctrina fue utilizada en los inicios de la edad de la Iglesia y llegó a ser un término técnico para explicar cómo funcionaba la unidad de la Trinidad. Entonces lo que esto significa es que cuando dice algo de uno, se puede decir de los tres. De manera que la unión se enfatiza entre los tres. La palabra pericoresis fue utilizada en la iglesia primitiva, y aquí les voy a poner en la próxima diapositiva, le pongo la definición de lo que les estoy diciendo. Fue utilizada en la iglesia primitiva por Juan Damasceno, de Damasco, pues. Y esta persona, pues en el año 675 al 749, fíjense los años que han transcurrido desde que Cristo fue a la cruz. Y de nuevo tenemos el mismo problema en este transcurso de tiempo que había en la iglesia primitiva. Pues las bibliotecas que existían estaban en diferentes lugares. Por ejemplo, una de las bibliotecas más bien equipadas estaba en Efesio. La otra estaba en Roma, la otra estaba en Alejandría. ¿Se dan cuenta? Entonces habían, y se formaron otras bibliotecas fuertes. El Vaticano tenía bibliotecas muy fuertes, muy grandes. Pero tenías que ir a estos lugares para poder abordar la palabra de Dios de una forma profunda. Entonces, Juan Damasceno lo hace en el año 675 a 749, que fue cuando vivió, y en conexión con este tema fue traducida con la palabra circuncesio, como lo ven en la pantalla, y fue traducida de esa manera al latín por Bergundio de Pisa en el año 1193. Entonces ahí ustedes ven que pasan 400 años aproximadamente entre que se pone la palabra por Juan Damasceno y cuando finalmente se le da la definición utilizando una palabra. La palabra existe en el diccionario de la Real Academia Española. La Real Academia Española da la siguiente definición: circuncisión, presencia recíproca de las tres personas de la Trinidad. Entonces tenemos la palabra en el español que nos deja saber de qué se trata, y la presencia recíproca de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres están cada uno en uno. El Padre está en el Hijo está en el Padre. El Espíritu Santo está en el Padre y está en el Hijo. Y así sucesivamente, el Hijo está en el Espíritu, el Hijo está en el Padre, y así sucesivamente, están todos completamente compenetrados y presentan una sola cara, un solo Dios verdadero. Entonces, este breve recuento pues a la historia de la iglesia, podemos ver que ambos términos fueron utilizados en los escritos concernientes a la Trinidad, y a nosotros nos ayuda a entender pues el asunto de la Trinidad. Recuerden que si tenemos una palabra que se encuentra en nuestro vocabulario, puede ser que no entendamos cómo funcionan todas las cosas, pero por lo menos tenemos una palabra que lo explica. Explica que hay esa compenetración entre los tres miembros de la Trinidad que lo hacen uno solo. El uno está en el otro y el otro en el otro. Entonces, el asunto es que antes de que Tertulio acuñara la palabra Trinitas, acuérdense que él fue el primero que la hace en los años 200, no existía una palabra para describirla. Y por eso pues, aún una persona como el apóstol Pablo o el apóstol Juan no tenían esa palabra en su vocabulario, porque no existía todavía. Y eso pues, para nosotros pues es un poquito difícil de entender. ¿Cómo es que Pablo pudo escribir todo lo que escribió? Y aún así nosotros tenemos un conocimiento más nítido de la doctrina de la Trinidad, porque nosotros tenemos un vocabulario que explica y expresa lo que no existía en sus épocas. Para nosotros es más fácil. Y ya nosotros tenemos a nuestra disposición esos primeros 400 años de la iglesia primitiva, donde estas definiciones fueron acuñadas. Entonces nosotros echamos el vistazo hacia atrás y vemos cómo los padres de la iglesia primitiva van, no es que estén inventando algo nuevo, sino que simplemente están definiendo lo que ya se encuentra en la Biblia de una manera que nosotros la podemos entender. Entonces, aquí vemos que este Tertuliano, que les estoy diciendo Tertulio, ¿verdad? Este era el famoso Tertulio, y aquí tenemos que en la diapositiva es más comúnmente conocido como Tertuliano desde el año 160 a casi cerca del año 220 después de Cristo. Fue un padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Y debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento montanista junto con Orígenes, el único padre de la iglesia que no fue canonizado, él nació, vivió y murió en Cartago y en el actual Túnez, y ejerció una gran influencia en la cristiandad occidental de la época. Entonces estos son los padres de la iglesia primitiva, que tenían el intelecto dado por Dios, porque Dios es el que escoge la persona, la pone en el lugar que él quiera, y sabe que esa persona va a desarrollar ciertas cosas dentro de su iglesia. Y este hombre pues hace eso. Ahora, el segundo punto, ese es el primer punto que les quiero dar acerca de la Trinidad. Se nos acabó el tiempo para esta porción, pero vamos a continuar en la próxima clase con el segundo punto que les quiero dar acerca de la Trinidad, porque yo quiero que esto quede bien bien nítido pues en nuestra mente, porque aquí estamos viendo que se están utilizando palabras para el Padre y para el Hijo. Y estas palabras pues tenemos que entenderlas de acuerdo a quién se está refiriendo, para que no existan confusiones. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has preparado para nosotros. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.